legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Hoy una edición especial. Estamos desde Ponce, estamos desde el Ponce Plaza Hotel y Casino, aquí en la hermosa señorial ciudad de Ponce. El Ponce Plaza Hotel y Casino está ubicado aquí en el mismo centro de Ponce, en la misma plaza. Hermosa plaza de Ponce, donde está el parque de bomba. Me quedé desde anoche aquí porque hoy a las 6 de la mañana fue la toma de posesión del nuevo alcalde de la señorial y ciudad de Ponce, el doctor Luis Irizarri. Acabo de venir de esa actividad y voy a comentar un poco sobre la toma de posesión en breves minutos, pero aquí estoy como todos los días en vivo por todas mis plataformas de redes sociales. Saben que me pueden ver en vivo en Facebook, en mi página de Facebook. Saben que me pueden ver en vivo a través del nuevo canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Aquellos que me quieran seguir a través de YouTube, simplemente en YouTube escriben Aníbal Acevedo Vilá, los va a llevar a mi canal. Créanme, hay gente que no tiene Facebook. Así que si usted tiene algunas amistades que quieren seguirnos y no tienen Facebook, pues díganle, lo puede hacer a través de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Y también estamos en vivo a través de mi cuenta de Twitter, @ Aníbal Acevedo. Los invito, como todos los días, a que compartan esta transmisión. Y estamos en vivo a través de la página de Facebook del nuevo periódico digital, El Foro de Puerto Rico. También les invito a que visiten la página del Foro de Puerto Rico, le den like también a su página de Facebook y, como todos los días, le invito a compartir esta transmisión. Hoy es un programa especial desde aquí. Repito, estamos desde el hotel Ponce Plaza Hotel y Casino. Estamos en el casino del hotel y vamos a hacer la transmisión desde aquí. En algún momento durante el programa, durante el podcast, se va a unir con nosotros el nuevo presidente de la Cámara, el amigo Rafael Tatito Hernández. Estábamos juntos en la toma de posesión del alcalde Luis Irizarri. Voy a hablar de eso como les dije en breve minuto. Estaba allí José Luis Dalmao, estaba el amigo Eduardo Batia, estaba el secretario de Estado. Y como les dije, Tatito va a estar con nosotros en breve minuto. Varios temas que voy a estar tocando en la mañana de hoy con ustedes. Empezando, pues, un comentario sobre la reorientación del nuevo alcalde de Ponce, también un comentario sobre la situación, el impacto que ha tenido en el país los asesinatos de esos tres policías que ayer lo mencionamos temprano. Acababa, como dicen, de romper la noticia y los desarrollos que hubo sobre eso. El Tribunal Supremo de Puerto Rico ordenó que se contaran todos los votos en Guánica. Eso voy a estar comentando en la mañana de hoy. Y como les dije, y además, la saga de Donald Trump sigue desarrollándose. Hoy se supone que hay un voto importante en la Cámara de Representantes y los republicanos por primera vez dan señales de ir abandonando el apoyo a Donald Trump. Esos son los temas que voy a estar tocando con ustedes en la mañana de hoy. Como les dije, pendiente que en algún momento durante el programa se va a unir con nosotros el amigo Rafael Tatito Hernández, nuevo presidente de la Cámara de Representantes. Acabo de llegar, como les dije, de la juramentación del nuevo alcalde de la ciudad de Ponce. Ahí tienen el momento en que juró. Quiero decirle que ha sido un evento muy diferente a todas las juramentaciones que yo he estado a través de mi vida, especialmente juramentaciones de alcalde. El nuevo alcalde nos situó a las 6 de la mañana en La Guancha. ¿Y saben qué? El evento empezó a las 6 de la mañana. Fue un evento muy hermoso. El alcalde nos citó a las 6 de la mañana porque quería que su juramentación ocurriera al amanecer con los primeros rayos de sol. El doctor Irizarri, internista, y nos dijo en su mensaje que precisamente nos había convocado a las 6 de la mañana porque su carrera como doctor, como internista, y sabemos eso de muchos doctores, a esa es la hora que los doctores visitan a sus pacientes en los hospitales, y que como esa es su tradición de trabajo, pues él quería, de la misma forma que atendía a sus pacientes temprano en la mañana, pues a empezar a atender a su ciudad de Ponce temprano en la mañana. El acto, vuelvo y repito, fue un acto muy solemne, muy sencillo, muy hermoso, y tengo que reconocer la presencia de la hoy exalcaldesa de Ponce, María Mayita Meléndez. Me parece que eso habla muy bien de Mayita. Yo creo que esas son de las mejores tradiciones, donde los incumbentes deben acompañar al nuevo incumbente. Lo hizo conmigo Sila Calderón, lo hice con Luis Fortuño. Tengo que decirlo, en las juramentaciones de alcaldes que he visto y diputado, no le he visto hasta ahora, y tengo que aplaudir el detalle de Mayita de estar en la toma de posesión del nuevo alcalde, el doctor Irizarri, como alcalde de la ciudad de Ponce. Estuvo el secretario de Estado, el amigo senador Larry Selhammer, nativo de la ciudad de Ponce, también otro acto simbólico del deseo genuino de muchas personas de que el gobierno compartido pues pueda funcionar para Ponce y para todo Puerto Rico. Tengo que hacer una mención sobre la trayectoria del doctor Irizarri, hoy el nuevo alcalde de la ciudad de Ponce. Es algo que él dijo en su toma de posesión. Estamos hablando de una persona de origen humilde, nacido en Ponce y criado en Pampa, en uno de los residenciales de la ciudad de Ponce. Le llaman comúnmente en Puerto Rico, y él lo mencionó así en su discurso, caserío. Sí, sé que hay mucho ruido en el background, que estamos dentro del casino, y eso pues complica un poco la situación, así que pues, espero que me puedan escuchar con cierta claridad. Pues el doctor Irizarri se crió en un residencial público de Mendoza y llegó a donde llegó, obviamente, por el apoyo de su familia, por su educación, y es producto de, ¿saben de dónde? De la Universidad de Puerto Rico. Graduado de bachillerato del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y graduado de medicina del recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico. Y digo esto primero porque es un reconocimiento a su trayectoria, a su superación. Ha sido un médico exitoso en la ciudad de Ponce. Ha sido asambleísta por el Partido Popular por muchos años y ahora pues se entrega, como decimos, a cuerpo y alma a su nueva gestión como alcalde de la ciudad de Ponce. Pero muchas veces, cuando estaba en Radio Isla, en este podcast, he hablado de la importancia de nuestra universidad y cómo la Universidad de Puerto Rico es el principal vehículo que ha tenido nuestro país de movilidad social, donde unas personas nacen en unas circunstancias y gracias a la educación y las oportunidades que le da la Universidad de Puerto Rico. Otras universidades también, pero en términos de la capacidad de acceso, acceso desde el punto de vista económico, de acceso desde el punto de vista de la cantidad de recintos que hay a través de todo Puerto Rico, de escuelas como la Escuela de Medicina y el Recinto de Ciencias Médicas, la Universidad de Puerto Rico históricamente ha sido el principal vehículo de movilidad social en Puerto Rico, y la juramentación hoy del doctor Irizarri como nuevo alcalde de la ciudad de Ponce es un reflejo claro de por qué hay que seguir protegiendo nuestra universidad de todos los ataques a los que he estado sometido. Mis felicitaciones al doctor Irizarri, fue un mensaje de unidad, repito, tenía a la exalcaldesa allí, a Mayita, lo digo claramente, no vengo aquí a echar culpa, sí son tiempos difíciles, un mensaje muy inspirador y confiamos en que pueda comenzar a enderezar esta importante, la principal ciudad del sur de Puerto Rico, que está en una situación económica, fiscal, muy, muy difícil, lo digo así claramente. Así que, enhorabuena, la juramentación del alcalde de Ponce, el nuevo alcalde de Ponce, que ganó con un margen extraordinario. Me parece que ganó con más del 60% del voto y lo reconoció. Dijo, yo pertenezco a un partido, obviamente al Partido Popular Democrático, pero tengo que reconocer que he llegado a la alcaldía con el apoyo de amplios sectores que no son de mi partido, y dijo que él va a gobernar a Ponce con los colores negro y rojo que son los colores tradicionales de la hermosa ciudad central de Ponce. Bueno, y en otros temas, la realidad es que el país está impactado con el vil asesinato de estos tres policías, dos policías municipales, un policía estatal. Ahí tienen la foto y la primera plana del periódico El Nuevo Día, muy correctamente, de luto Puerto Rico, tragedia que estremece al país. Creo que es la forma correcta de poner esto. Esto fue una tragedia que estremeció al pueblo de Puerto Rico, que estremeció al pueblo de Puerto Rico. No voy a entrar en los detalles de lo que sucedió, todos los desarrollos, el cuerpo después que apareció ayer de una persona que tenía un letrero que decía que fue el que había asesinado a los policías. Todos esos temas están cubiertos en la prensa. Yo creo que esto es otro momento para reflexionar sobre los altos niveles de violencia que hay en nuestro país, los altos niveles de criminalidad que hay en nuestro país. Y yo simplemente, brevemente, quiero tocar tres puntos que me parece que son fundamentales y particularmente ante un nuevo gobierno que debe tenerlo presente. Obviamente, uno tiene que trabajar en la prevención. Y la principal nutriente de la actividad criminal en Puerto Rico es la desigualdad social, la desigualdad económica. Tristemente, estamos en un país donde cada vez un grupo más pequeño tiene más acceso al poder y a los beneficios económicos. Y cada vez mayores sectores de nuestra población están inmersos en la pobreza, en la desventaja. Y eso es el terreno fértil para actividades criminales, para violencia. Así que trabajar la desigualdad social, la desigualdad económica en Puerto Rico a través de la educación es fundamental. Nosotros no vamos a salir de este círculo de violencia si no logramos lo que se logró hace 40, 50, 60 años atrás. Mover, hablaba de movilidad social y la Universidad de Puerto Rico, mover sectores de nuestra sociedad a través de la educación y de oportunidades a tener una mejor calidad de vida y mejores oportunidades de echar hacia adelante. Dicho eso, allá nos priva de que hay actividad criminal. Y nosotros tenemos que hacer dos cosas en cuanto a la actividad criminal. Una, hay que adiestrar, preparar, equipar mejor a nuestra policía. Desde el punto de vista de tecnología, desde el punto de vista de equipo, desde el punto de vista de adiestramiento, es evidente que nuestra policía y las policías municipales que en gran medida se han debilitado por las decisiones fiscales que se han tomado, donde yo sé de alcaldes que básicamente dicen, yo no puedo ni operar mi policía municipal porque no tengo los recursos económicos. Pero hay que equiparlos, adiestrarlos. Puerto Rico ha perdido una cantidad sustancial de policías estatales y no ha habido el reemplazo. Además, los que ya están, hay que adiestrarlos continuamente. Y hay que darle los equipos para poder enfrentar. No solamente los equipos en términos de armas de fuego. Me refiero a los equipos desde el punto de vista técnico. Y un segundo punto, en términos de la actividad criminal que hay que detener. Señores, el mayor disuasivo para un ser humano que ya tiene la intención criminal. Obviamente, tenemos que trabajar, como dije ahorita, en la prevención, en la educación, romper los problemas que hay de desigualdad social tan profunda en nuestro país a través de la educación, de oportunidades educativas. Pero hay personas que tristemente ya tienen la intención criminal. El mayor disuasivo para detener a alguien que tiene la intención criminal no es, ya llegó por aquí el amigo Tatito Hernández, pero ahorita cuando haga la pausa lo presento formalmente. El mayor disuasivo no necesariamente es anunciar que van a haber más penas y que van a aumentar las penas. Señores, el mayor disuasivo es la investigación criminal, que atrape al que cometió el crimen. Como cuestión de hecho, la información preliminar que ha salido, y todavía la investigación está en curso, es que este asesino, alegadamente el principal sospechoso, era un fugitivo, o sea, un delincuente ya identificado por las autoridades federales. Bueno, pues mire, fracasamos. Fracasaron las autoridades federales y fracasaron las autoridades de Puerto Rico, porque ahí había un criminal identificado que andaba en las calles. el principal disuasivo es que aquel que tiene intención criminal tenga el temor que lo van a atrapar, que lo van a acusar, que lo van a enjuiciar. Y ahí es que Puerto Rico ha fracasado maravilloso. La última vez que vimos cifras de del esclarecimiento de asesinatos en Puerto Rico era vergonzoso. Unas cantidades extremadamente, limitadamente pequeñas de los asesinatos en Puerto Rico que se esclarecían. ¿Qué quería decir eso? Bueno, pues el argot de calle es que el que la hace la paga. Pues no, en Puerto Rico, tristemente, el que la hace no la paga. Mi llamado al nuevo gobernador, al nuevo secretario de Seguridad Pública, al nuevo comisionado de la policía, fortalezcan el área de investigación, al Departamento de Justicia, fortalezcan el área de investigación criminal. Nuevamente, con adiestramiento, con tecnología, con equipo. Un criminal que comete un acto delictivo y no lo atrapa, simple y sencillamente entiende que va a poder seguir delinquiendo en Puerto Rico, matando gente en Puerto Rico, porque nunca lo van a cumplir. Ahí es que tenemos que poner todos nuestros esfuerzos para de verdad, de alguna forma, y este año 2021 ha comenzado con una ola criminal demasiado fuerte. El año 2020 tuvo una disminución en el número de asesinatos en Puerto Rico, en gran medida por la pandemia, porque estuvimos en lockdown, pero en el año 2021 ha empezado desde una situación extremadamente peligrosa y preocupante para el pueblo de Puerto Rico. Bueno, cambiando a otros temas, y antes de irme a la pausa para entonces conversar con el amigo Tatito Hernández, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ayer resolvió que en el caso de Guánica había que contar todos los votos. Ahí viene la historia del periódico El Nuevo Día a contar votos de nuevo en Guánica. El Tribunal Supremo decidió que se deben contar todos los votos emitidos por nominación directa, aunque el elector no haya marcado el encasillado. Aquí tienen la historia del periódico Primera Hora. Confiado en los números, alcalde juramentado de Guánica afirma que a pesar de decisión del tribunal, el Caldo Cruz solo agregaría de 9 a 10 votos. Esa es una expresión de Ismael Titi Rodríguez, quien fue certificado preliminarmente por la Comisión Estatal de Elecciones, es el candidato del Partido Popular Democrático. Dos cosas. Número uno, yo estoy de acuerdo con la decisión de esta persona. Y lo tengo que decir, no estoy de acuerdo con la posición institucional de mi partido. Yo creo que aquí hay que respetar la intención del elector. Y si un elector escribió el nombre de la persona que estaba corriendo por nominación directa, pero Edgardo Cruz Vélez escribió el nombre, pero no marcó el encasillado. Acuérdense, cuando nosotros votábamos, nos daban la papeleta, y al darnos la papeleta, nosotros tenemos que hacer una marquita en el cuadrante. Y si usted iba a votar bajo la pava, hacía la marquita, estaba votando bajo el Partido Popular. Se suponía que si votaba writing, escribiera el nombre, pero además marcara el cuadrito. Algunos electores en Guánica escribieron el nombre, pero no marcaron el cuadrito. Y hasta donde tengo entendido, la máquina no les devolvió la papeleta diciéndole que la papeleta estaba mal votada. Honestamente, si una persona escribió el nombre del candidato que estaba haciendo campaña de nominación directa, Reiki, y no marcó el cuadrito, claramente la intención era votar por él. Y yo creo que fue un error de la Comisión Estatal de Elecciones no contarle esos votos. De igual forma, si escribió mal el nombre, o sea, si hay forma de uno interpretar que su intención era votar por esta persona, se debió contar el voto. Ahora, dicho eso, esta es la historia de Primera Hora, y yo conversé con Titi Rodríguez en las juramentaciones de José Luis Dalmao y de Tatito Hernández ayer, y él me anticipó esto. Y es lo que le voy a decir, lo que él le ha dicho el periódico Primera Hora. Aún si se cuentan todos esos votos que ordenó el Tribunal Supremo de Puerto Rico, Titi Rodríguez entiende que él va a prevalecer porque no son suficientes votos para descontar la ventaja que Ismael Titi Rodríguez tiene en este momento. No es correcto que hay que contar todos los votos, ya esos votos estaban contados. Lo que hay es que ir a esos votos, esa cantidad de votos que no se adjudicaron, examinarlos a la luz de lo que decidió el Tribunal Supremo en el día de ayer y entonces rápidamente aclarar si Ismael Titi Rodríguez permanece como alcalde de la ciudad del pueblo de Guánica, o si el candidato por nominación directa es la persona que va a prevalecer. Pero repito, esta es mi posición muy, muy personal. Yo entiendo que sí, que se debieron haber contado y que se deben contar todos esos votos, porque lo más importante, y ha sido algo que el Partido Popular ha defendido históricamente, lo más importante es que prevalezca la intención del elector. Y siempre, siempre se deben hacer los mayores esfuerzos para tratar de entender qué es lo que el elector quería hacer. Bueno, rapidito, antes de irme a la pausa y comenzar con Tatito Hernández, la situación para Donald Trump en la capital federal se sigue complicando. Varios desarrollos en las últimas horas. El vicepresidente Pence ha dicho claramente que no va a invocar la enmienda 25, que como hemos dicho en este podcast, es un mecanismo que establece la Constitución, que nunca se ha usado, donde el vicepresidente, con el apoyo de la mayoría del gabinete, puede determinar que un presidente no está apto para ejercer. Ya Pence dijo que no lo va a hacer, lo que por ende va a llevar, y ya está decidido, a Nancy Pelosi en el día de hoy a aprobar. Se espera que en el día de hoy se aprueben los artículos de residenciamiento en la Cámara de Representantes. Conjuntamente con eso, comienzan a darse señales finalmente de que los republicanos están abandonando a Trump. Ahí ven la primera plana del periódico New York Times. McConnell is said to believe Trump committed impeachment offenses. Mitch McConnell, el líder de los republicanos en el Senado, aparentemente en privado está diciendo en privado que sí, que lo que hizo Trump al instigar a este motín, a este intento de golpe de Estado la semana pasada, es una ofensa que amerita que se le quite el cargo de presidente. Además de eso, hay varias muestras de otros republicanos abandonando. Esta es la historia del Washington Post. Republicans begin to join impeachment push. Y una historia que a mí me parece impactante. La hija del ex vicepresidente Cheney. Oiga, si alguien es bien republicano y bien conservador, es Dick Cheney, que era el vicepresidente con Bush. La hija de él es congresista y es la tercera en rango. La tercera en rango en la delegación de los republicanos. El día del motín, Donald Trump estaba atacando a Liz Cheney y usó expresiones de "We got to get rid of her". Tenemos que deshacernos de ella. Pues Liz Cheney ya se ha unido a las voces de aquellos que están pidiendo que sí, que hay que residenciar a Donald Trump. ¿Qué va a pasar? Está por verse. Lo que se anticipa es que en el día de hoy se aprueben, como les dije, los artículos de residenciamiento y que una vez se aprueben, esto pasa al Senado, donde se celebraría el juicio. ¿Cuándo va a ser eso? No se sabe. Mientras tanto, hay mucha tensión, mucha preocupación en Estados Unidos con posibles otros actos de violencia provocados por la ultraderecha racista que respalda a Donald Trump. El FBI ha dicho que tiene información de posibles actos violentos en diferentes capitales y capitolios alrededor de los Estados Unidos. Se han activado 15,000 guardias nacionales para la toma de posesión de Joe Biden la próxima semana, el 20 de enero. Señoras y señores, lo que está viviendo Estados Unidos nunca, nunca en su historia se había vivido. Ese es el resultado, no solamente de la elección de Donald Trump, ese es el resultado de aquellos que durante 4 años estuvieron aplaudiendo y riéndole las gracias a Donald Trump. El Donald Trump está causando esto. Es el mismo que el día que anunció su candidatura, comenzó diciendo que los mexicanos que estaban en Estados Unidos eran todos violadores de mujeres, narcotraficantes y asesinos. Es el mismo. El problema es, número uno, que la mayoría de los norteamericanos lo eligió y que el liderato del Partido Republicano, incluyendo los republicanos de aquí de Puerto Rico, durante estos 4 años, a pesar de todas las barbaridades que hizo, lo siguieron respaldando, lo siguieron aplaudiendo, le siguieron pidiendo las gracias. Y hoy Estados Unidos está viviendo, y el mundo entero, las consecuencias de la nefasta presidencia de Donald Trump. Son las 8:30 de la mañana, nos vamos a una pausa, y cuando regrese, luego de la pausa, converso con el amigo nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:33 de la mañana. Estamos en vivo desde la ciudad señorial de Ponce, desde el Ponce Plaza Hotel y Casino. Estamos aquí en el casino, por eso escuchan unos ruidos. El casino está abierto desde temprano en la mañana. Yo me quedé a dormir en este hotel, se lo recomiendo. Está excelentemente localizado en el mismo centro de la ciudad señorial de Ponce, en una de las esquinas de la hermosa plaza de Ponce, la plaza donde está el histórico Parque de Bomba. Y hoy estamos transmitiendo desde aquí, desde el Ponce Plaza Hotel y Casino. Y como les había anticipado, porque estamos aquí, a los que se han conectado más tarde, es porque hoy desde a las 6 de la mañana fue la toma de posesión del nuevo alcalde de Ponce, el doctor Luis Irizarri. Y ya tengo conmigo al querido amigo, nuevo presidente de la Cámara de Representantes, juramentado en el día de ayer como presidente de la Cámara de Representantes, digo, al final de anteayer, el lunes, el amigo Rafael Tatito Hernández. Muy buenos días, Tatito, un placer tenerte en el podcast en persona, no a través de video.
Gracias, gobernador, y un nuevo amanecer, aquí en Ponce.
¿Qué te pareció? Yo comenté el evento, por qué lo hizo a las 6 de la mañana. ¿Qué te pareció y qué te para ti significa esta elección y hoy juramentación del doctor Irizarri como nuevo alcalde de la ciudad de Ponce, y que ganó con un margen extraordinario, más del 60%?
Yo me identifico mucho con él. Primero, su enfoque de autonomía que trasciende la línea partidista, el hecho de que esta es la nueva realidad, de que la mayoría de los funcionarios electos del Partido Popular llegamos a darle servicio al país con votos mixtos, por el palo mucho más amplio de la base del Partido Popular, y eso nos obliga a nosotros a ser obviamente inclusivos, ser responsables de atender todas las propuestas de todos los sectores. Y él es una versión de esa realidad que está pasando en la Asamblea Legislativa en la ciudad, donde el ponceñismo es lo que lo centra, se enfoca en la dinámica de atender a todos los sectores de la sociedad ponceña. Su crecimiento como una persona de un humilde, pues me identificó también, al igual que pues poco a poco todo lo que he alcanzado dentro de muchos sacrificios de mi familia, y de una persona verdaderamente que desde que comenzó con el té, siempre lo apoyé, lo apoyé en su proceso, fue esencial para nosotros tener mayoría en la Cámara, porque su trabajo, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras áreas del país donde no hay una sinergia en la campaña de la ciudad con los legisladores, pues aquí hay dos senadores que tienen una influencia significativa con los votos que pudieron recibir de la ciudad y tres representantes. Así que nosotros tenemos mayoría, tenemos esos votos suficientes porque Ponce hizo el trabajo. Y que tenemos a Domingo Torres, a Luis Ángel Tito Fusquet y tenemos a José Rivera Madero, que sé que tenemos esos tres funcionarios que son excelentes. Son gente de primer orden que vienen a aportar y que verdaderamente están asumiendo las responsabilidades grandes para echar para adelante a los centrales.
Bueno, Tatito, yo estuve el lunes contigo y con José Luis Dalmau en la sesión inaugural, y pues aunque se sabía que José Luis iba a ser presidente y que tú ibas a ser electo presidente, pues hubo su sorpresa. Yo estaba, a los que no saben cómo es el proceso, como él cuando empieza la sesión no es presidente, él está sentado en la última fila y tal vez estaba sentado al lado donde yo estaba como invitado. Y yo pude ver el rostro tuyo cuando el primero que se para, porque es por orden alfabético, es el expresidente de la Cámara del PNP, José Aponte, y cuando se le pasa la lista para votar, dice que va a votar por ti, a favor. Y de momento, pues poco a poco se van parando todos los miembros de la delegación del PNP votando a favor, y yo lo tengo que decir, yo vi cómo se te salieron las lágrimas en ese momento. ¿Tú sabías que la delegación completa del PNP iba a votar contigo o te tomó de sorpresa?
Yo sabía que teníamos unos compañeros que tenían otra historia, que habíamos vivido, ¿verdad?, una experiencia fuerte de situaciones donde yo había levantado la voz como minoría defendiendo posiciones de compañeros en su carácter personal, situaciones como todo pasa en la legislativa y no todo el mundo tiene la gallardía para hacerlo. Y además, gente que había tenido función administrativa y que yo había votado por él. 5, 8, más o menos. Ese era nuestro número. Y teníamos también la de dignidad, que sabíamos de antemano que sí iba a votar por nosotros. Pero que la delegación del Partido No Progresista llegara a una determinación de votar totalmente a favor, pues de la gran tenemos.
Y por ende, aquí no fue una cosa que tú negociaras nada conmigo. No, realmente ellos lo hicieron, o sea, no, ellos no van a tener ni comisiones ni nada, sino simplemente fue un acto. Yo lo interpreto de la siguiente forma: ustedes fueron, tú y José Luis Dalmau, fueron a la toma de posesión de Pietro Pierluisi, han hecho expresiones de apertura al diálogo, a la búsqueda de consenso. Pedro Pierluisi fue a la sesión inaugural del Senado, a la sesión inaugural de la Cámara, dio un mensaje también conciliatorio, y yo interpreté que, contrario en el Senado, donde se abstuvieron, la delegación de la Cámara dijo, bueno, pues debemos de alguna forma, aparte de que pues sí, también te conocen, han trabajado contigo, pues dar una señal de que del lado de la minoría del PNP también hay la apertura a la búsqueda de consenso. Ahora, esto no es la primera vez que esto sucede, y en otras ocasiones.
Nosotros votamos todos el cuatrimestre pasado con
Johnny Méndez. Y eso no quitó que después lo fiscalizaran.
Fuertemente. O sea, mis expectativas no son que en ningún momento va a cambiar la dinámica de la responsabilidad que tiene la minoría. Por lo contrario, nos comprometimos, ha sido duro, pues hemos tenido que hacer unos cambios significativos en el presupuesto y todavía estamos recogiendo información, tenemos una idea, y nos sentamos con la Autoridad de Energía Eléctrica para negociar una deuda de 2.5 millones de dólares sin pago por los últimos 4 años.
Espérate,
superintendencia.
No sé si esto ya había salido.
No,
superintendencia, para que la gente entienda. Superintendencia del Capitolio es la entidad que administra los edificios. Por ende, la que paga la luz no es la Cámara ni el Senado, es superintendencia. Es así, ¿verdad?
Y tiene una deuda al descubierto de relativamente 2.5, casi 3.
O sea, que el Capitolio, en estos 4 años del PNP, no pagó la luz.
Cero,
no pagó nunca la luz.
Y
todavía dicho esto públicamente, no estamos esperando aquí
ahora. El superintendente dio una información, pero no dio el detalle. Tuvimos que sentarnos ayer con ellos y lo pidió sincero. No está en presupuesto.
Ah, ni han pagado ni no están en el presupuesto que se aprobó por la Cámara.
Necesito que me den un plan de pago. Oh my que God. Comience el primer pago en julio. Que se dé al plazo más largo que se pueda dar para yo presentarlo a la Junta, presentarlo como parte de
entonces son las cosas, o sea, en el cuatrimestre pasado se aprobó legislación que tiene que ver con la Autoridad de Energía Eléctrica, reforma y todo eso. Y entonces, los mismos que aprueban, la mayoría del PNP, que aprueban la reforma para disque modernizar la autoridad, sacarla de la atolladero, sacarla de la quiebra, mientras están aprobando legislación, la mayoría legislativa no estaba pagando.
No cumple con sus obligaciones con la corporación pública, que son la causante, obviamente, del hecho de que uno de los principales clientes, industria primero, sector económico y el gobierno, a ese nivel es de los que más aporta
okay. a esa obligación. Bueno, pues obviamente, y lo que he visto es que, aparte de eso, la situación fiscal de la Cámara de Representantes es muy complicada.
Es complicada.
No en el Senado, he escuchado a José Luis Almagro decir que aparentemente allá la situación no es tan complicada.
Bueno, otro dato, cuando se hace presupuesto el último año,
si tienes que aguardar, solamente puede gastar la mitad.
Pero, adicional a eso, están las liquidaciones. Si por 20 décadas siempre hay 2 millones, 1.5, pues lo obvio es que en el presupuesto que se presentó en junio del año pasado, se incluyera la proyección de los 2.5 millones adicionales que iba a tener el gasto la Asamblea Legislativa en su liquidación. No lo consideraron. Así que la Asamblea Legislativa mantuvo, adicional a los cortes que se dieron de 54 a 32, pero mantuvo un exceso en gasto acumulado de 12 millones de dólares. Se excedió en el agregado 12 millones de dólares el último año, fueron 6.
Yo había escuchado rumores, y ahora me dirá si era cierto, que durante la incumbencia de Johnny y durante el último año y medio, 2 años, a montones de contratistas que de verdad estaban trabajando, no se les estaba pagando.
Eso es correcto. No se les estaba pagando, nosotros tuvimos que demandar, porque relativamente el presupuesto de la Asamblea Legislativa hacia la minoría, en el papel era 13, en la práctica era 9, pues no te renovaban los contratos, no te venían a obligarlo. Así que tuvieron que solicitar un cambio al presupuesto de julio, este que está corriendo, para que le dieran un adelanto para cumplir deudas viejas. De 1.9 millones de dólares. Así que estamos hablando que la irresponsabilidad administrativa de estos 4 años ha sido sin precedentes. Nosotros hemos sido bien certeros en comunicarle esto a nuestra delegación. Hemos tenido que darle un presupuesto transitorio de 7 mil dólares para yo arrancar y por empezar a obligar, aunque sea sin cantidad de dinero. Y esperamos hoy empezar a distribuir, vamos a hacer un ajuste moderado, pues no tenemos pero responsables de lo que se puede cumplir. Esto sin considerar que hay que sentarnos de nuevo en la mesa para un ajuste nuevo de 11 millones de dólares proyectados para el próximo presupuesto que la Junta.
Vamos a eso ya mismo ahora en términos de primero, ¿cómo tú estás pensando bregar con la realidad del pluralismo? Tú tienes 26 votos, tienes la mayoría, pero no se puede negar pues que el mandato electoral ha sido un escenario nunca antes visto en la historia de Puerto Rico, un representante del PIB, una representante del Proyecto Dignidad y 2 representantes de Victoria Ciudadana, aparte de pues, la delegación del Partido Nuevo Progresista. ¿Cómo tú piensas hacer tus acercamientos en términos de en los aspectos legislativos, ¿no? Ya no de los administrativos, y esa nueva realidad política donde pues también en el caso de la gobernación, pues el gobernador que salió electo tiene 32.5% de los votos y de ahí para abajo pues se dividieron como nunca habíamos visto los votos por la gobernación.
Reconociendo esa realidad que el mandato a la Asamblea Legislativa es relativamente un 63% de los votantes en Puerto Rico, y que el gobierno de turno de
me gustó eso. Me gustó eso. Tú lo que estás diciendo es que tú estás internalizando que en la Asamblea Legislativa, cuando tú sumas todos los que no son del PNP,
esa es la verdadera mayoría.
Estás hablando de 66-67% del país que son los que no votaron por Pedro Pierluisi y que están representados por el Partido Popular, por el PIB, Victoria Ciudadana y
Proyecto Dignidad. Esa es nuestra visión. Y eso, obviamente, nos obliga, y para mí es fácil, tengo un partido de centro, así que es fácil esta dinámica de abrazar la diversidad, el poder entonces mantener una comunicación responsable, seria, justa con estos nuevos funcionarios, donde se le va a honrar el trámite a las medidas. Ahora, como está claro, no podemos excluirle el proceso también del PNP en la parte legislativa. Así que lo que estamos haciendo es, primero, se está ahorrando que se le va a dar trámite a todas las medidas, pero estamos fomentando la cuestión de cómo se utiliza en el Congreso de los co-chairs, que iniciativas, mientras más co-chairs tengan, esas son las que le vamos a dar trámite más rápido. Cuestión de que ya hay unos pasos dados, ya alguien hizo un diligence de sentarse con el del PIB, con el de Movimiento.
O sea, tú estás,
con
dispuesto, proyecto. Tú estás dispuesto a proyectos tuyos, que sean iniciativa tuya, antes de erradicarlo, ir a donde el PIB, ir a Victoria Ciudadana, ir a Proyecto de Unidad y decirle, mira, vamos a erradicarlo con la firma mía y la firma tuya.
Ya lo estamos haciendo. Una de las cosas que hacemos en nuestra delegación es que nosotros no erradicamos ningún proyecto de delegación si no está consultado con los miembros de la delegación. Una de las cosas que yo siempre repudié, que hay que separar a la delegación para que me retiren de tal medida, de tal medida, de tal medida. Así que, yo no pensé ayer, pues, si se circula y usted me dice cuál no quiere y te retiro. Tan sencillo como eso. No hay ningún tipo de reparo, porque también uno tiene criterio propio y no puede influenciar en nuestra política política por las iniciativas y esta diversidad también de la delegación.
Moviéndonos rápido al gobierno compartido. Entiendo que ya ha habido diálogos formales e informales entre José Luis Dalmau y el gobernador y entre tú y el gobernador. ¿Eso es correcto?
Sí.
¿Y cómo tú te sientes? Yo le he dicho a Pierluisi, porque coincide, para que sepan ustedes, coincidió privadamente con Pierluisi. Primero tuve una conversación telefónica con él luego de las elecciones. Yo lo llamé para felicitarlo. Tuve una breve conversación telefónica. Y ayer, el lunes, en tu oficina, precisamente, conversamos un rato. Y pues le decía, mira, tú tienes la ventaja. Le dije, durmiendo, a mí no me invitaron el día que juramentaron la Cámara y el Senado cuando yo era gobernador, y mucho menos estas aperturas y esta disposición al diálogo. Y le dije, tú tienes ahí una diferencia, y por lo menos tienes una oportunidad que no había. También hablé con Larissa Gámez, con quien tengo una relación de amistad. Conocí a la secretaria de la Gobernación en su oficina, y también tuvimos un diálogo breve en esa onda. ¿Cómo tú te has sentido en esas conversaciones informales o formales con el gobernador?
Pero, primero, que es bien importante, antes de uno juntarse con el gobernador, mi relación con José Luis Dalmau es una gran diferencia. Yo no veo sombra. Para mí, él y su protagonismo es secundario. Y pues, llevamos muchos años trabajando juntos. Y yo voy a respaldar su iniciativa, voy a respaldar la mía, vamos a colaborar. Eso es importante. Y eso nos permite.
Yo que converso con los dos, tengo que decirte que él me dice lo mismo en cuanto a ti.
Y entonces, los dos estamos en esta dinámica. Y hemos tenido reuniones separadas con el gobernador. En escuchar, en buscar puntos de encuentro, obviamente, sin claudicar nuestra prerrogativa, a la responsabilidad fiscalizadora que tiene la Asamblea Legislativa. El gobierno está consciente que vamos a investigar que toda irregularidad o transacción del gobierno anterior, nosotros haremos con duda, empezando por Luma, empezamos con transacciones y aprobación de medidas que yo creo que fueron insensatas en el cuadro pasado, y que nosotros, pues, algunas las vamos a revertir. Bueno, vamos a hacer investigaciones en ambos cuerpos.
¿Qué, en términos de tu agenda legislativa, qué son las cosas que tú más rápido vas a trabajar por la vía legislativa? Y si nos puedes adelantar, ¿qué vas a aprobar mañana y el lunes? Porque si mañana hay sesión, mañana jueves hay sesión y el lunes hay sesión.
Mañana tenemos un reglamento Nobel, donde cambiamos los términos de la participación de las minorías de 5 a 10, las portavoces a 15. Hemos creado el mecanismo, el Markov, donde esto va a dilatar el proceso, va a estar claro, pero va a haber más transparencia, se va a poder ver el resultado final del trabajo legislativo antes de ir al floor, pero te permite también cuáles son las enmiendas en el detalle y quiénes le votan en contra y quiénes a favor. Estamos cambiando el modelo de las ponencias. El proponente tiene que 48 horas antes de presentar la ponencia darle espacio a las personas a poderla leer, y lo que tiene son 10 minutos para poner esto, hacienda, presupuesto, esto de envergadura, pero el trámite tradicional con 10 minutos, y entonces entramos al proceso de preguntas.
En el Congreso te dan 5 minutos,
¿no? 5 minutos a los deponentes. Pero se le está dando el espacio para que llegue el escrito y que los que pregunten, que son los legisladores, puedan ampliar el documento suministrado adicional. Así que esto le va a dar un poquito más de velocidad para las investigaciones de todo el COVID. yo preguntaba a las 7 de la noche.
Sí, yo recuerdo.
En este caso, pues sería un proceso de casi no hay propuesta, ni hay iniciativa de mucho término de hablar de los logros, que a veces se ponen ahí a hablar de logros. El presidente ya le está mandando las preguntas, se le va a pedir, no le estamos limitando al presidente, pero por favor, ahora, 45 minutos para que le dé oportunidad a las minorías. No hay medida que se apruebe sin debate. Si usted propuso algo y no está dispuesto a pararse allí a defenderlo, o el presidente de la comisión informante se queda sobre la mesa. Entonces, no hay, en la práctica, pues no puede haber obviamente el descargue, porque si hay que debatir ya, pues el lo está eliminando. Así que la dinámica para mí importante del reglamento, la jurisdicción. Una comisión muy importante que estamos creando, dos. Hay una tercera que es especial que la voy a aprobar después, la próxima semana. Pero la primera es que la va a ir Tito Fuquet, es la los oversight a nivel de Estados Unidos, que es la Comisión para Asignación de Fondos Públicos, hay una tal recuperación, los careos federales, fondos de obra municipal y los no presupuestos de tanto, sino las partidas que tienen que ver con proyectos especiales, infraestructura, porque Santa, Jesús Santa, que es el presidente de la Comisión de Hacienda, él va, corre overall, corre la cosa grande, en la cosa administrativa de la agencia y las corporaciones, y yo, que presidente esa comisión, nunca me le pude ir detrás a una asignación de $100,000 por una cancha, ¿verdad? Y para verificar si el dinero llegó o si hizo la subasta, y si el proceso fue el correcto. Así que se está dando esa dinámica y
en términos sustantivos, más allá de la cosa interna, ¿cuáles son los primeros temas o agendas o proyectos que tienen para aprobar?
Nosotros vamos a aprobar, obviamente, la que se identifiquen las asignaciones de fondos federales, de fondos estatales, como servicios esenciales en el tema de salud, seguridad, educación y el retiro, y eso es un proyecto de ley. Entonces, se está la base para después defender nuestra posición frente a obviamente a los acreedores en los tribunales. Le comenzamos a dar paso. Ya va a estar arrancando la semana que viene, todo lo que tiene que ver con investigación desde el punto de vista del código electoral, las repercusiones de resultado de la intención del elector. Y vamos, son tres medidas que vamos a estar atendiendo. La derogación de la legislación, investigación.
Se va a derogar el código anterior y el código vigente y reactivar el anterior.
No hay que reactivar, vamos a tener que relativamente aprobarlo de nuevo, el estado de derecho anterior.
Mientras se hace un trabajo de reforma.
Mientras son procesos de investigación.
Y se está, o sea, no es que nos vamos a quedar con la ley vieja, que vas a derogar la anterior, la de ahora. Vas a aprobar la vieja, pero en el camino
vamos a seguir investigando
y hacer una propuesta de reforma.
Correcto. Y enmienda, si acaso, obviamente el gobernador no las veta, pero estamos claros en nuestra posición en cuanto a cuál esta es una ley más.
Y esos temas sustantivos, ¿ya los han hablado con el gobernador o todavía en estas conversaciones?
Sí, hemos hablado con él, obviamente tiene unas posiciones, sabe que esto es parte de la dinámica legislativa. Obviamente también la reforma laboral está en la misma línea. Yo creo que estas dos leyes, las dos, el código electoral del 2020 y la reforma laboral del 2017, las dos funcionan hasta.
¿Y
el statement debe ser derogarlo y entonces hacer el trabajo de hacer ajustes.
¿Y qué vas a hacer con las leyes que aprobaron en diciembre, que nos ponen otro evento de estatus?
Ahí vamos a hacer varias cosas. Lo primero, le va a dar paso a una investigación formal, a un proceso de evaluación formal de lo que es la constituyente. Nos sentamos, un llamado en diciembre, el primer sector de la sociedad.
Sí, que te reuniste con el colegio.
Y el colegio nos solicitó que le diéramos paso para ser neutral, no la propuesta del Partido Popular, no la del PIB, no la del PNP. Y nos dijeron, mira, esta medida, el comité, un comité multisectorial. Hay estadistas que respaldan esta iniciativa, y yo literalmente me comprometo a radicarla y a darle paso. Simultáneamente vamos a respaldar desde la Asamblea Legislativa la iniciativa de la congresista Lidia Velázquez, y adicional a eso vamos a derogar esa legislación, que obviamente le está dando, son dos, un poder no delegable al gobernador de Puerto Rico para aprobar los mecanismos de la consulta de la Asamblea Ejecutiva. Y la creación esta de la de estos funcionarios diputados pagados por fondos a través de PRAFA, que tampoco sabemos dónde están y quiénes son. Así que probablemente es así que vamos a tener que dirimirlo a los tribunales, porque no va a estar con derogarle y que después él la va a vetar y vamos a terminar el tema. Y eso es a corto plazo, son cosas a corto plazo que vamos a estar haciendo relativamente en las primeras sesiones.
Ok, el tema y la situación de Puerto Rico en la capital federal nunca había sido tan complicada como es, y a la misma vez nunca había oído las oportunidades que aparentemente puede haber. Complicada, pues por lo que sabemos, los fondos federales que no llegan, que se aprueban, una crisis en el sistema de salud que si no se logra legislar de aquí a octubre vamos a volver a caer otra vez en el posible colapso de nuestro sistema de salud. Por otro lado, en el lado positivo, un presidente Bush, que el presidente Biden, que hizo una promesa bien específica con Puerto Rico, una Cámara y un Senado controlada por los demócratas, el tema de la farmacéutica, que te lo he dicho en privado, hay ambiente para eso, inclusive, no sé si te diste cuenta que el periódico El Nuevo Día, en un editorial, no respaldó la propuesta de Jennifer González, respaldó la propuesta de la delegada de Isla Pires, que es la propuesta específica para Puerto Rico y los territorios, que es similar a la de Bob Menéndez en el Senado. ¿Cuán activo vas a estar tú como presidente y el cuerpo como tal en esas iniciativas en la capital federal que son tan importantes para Puerto Rico, incluyendo, como mencionaste, respaldar la propuesta de Nidia Velázquez de una asamblea constitucional de Estado?
El futuro de Puerto Rico se va a trabajar en Washington este cuatrimestre. Se debió haber trabajado el cuatrimestre pasado. Lo que hicieron fue que se partió la lata, no fueron capaces de por lo menos ni siquiera tener buena relación con el gobierno federal. Así que salgo para Washington el martes de la semana que viene.
¿Vas a estar en la toma de posesión?
Voy a estar en la toma de
posesión. ¿Cuánto chaleco de bala, por si
acaso? Voy a estar, pero...
Eso está complicado.
Pero desde ahora te adelanto que voy a estar reunido con varios proveedores. Estamos evaluando tener unos contratos puntuales con personas que nos representen varios temas. Voy a dividirlo en el tema. Voy a tratar de tener un proveedor para el tema exclusivamente del Estado y otro para el tema de salud, porque ahí tengo alianzas con estadistas y se le hace difícil ir a atender ciertos temas con otras personas que están adelantando las causas de nuestra visión institucional. Así que,
pero yo te voy a decir por experiencia propia, hay firmas que se han identificado históricamente con el Partido Popular, pero que en temas como el de salud, me consta que el lado del gobierno entero, que es mismo, el lado del PNP, sabían que estaban remando para la misma y no había conflicto. O sea, yo vi eso.
Ayer interesantemente me notificaron que Bernie Sanders va a ser el chairman de Finance.
De budget.
Eso es súper, súper importante para Puerto Rico, súper importante porque es una persona que conoce la isla. Así que vamos a hacer nuestras gestiones. Yo siempre visito los sindicatos, las organizaciones que tienen que ver con construcción, y obviamente tenemos varias reuniones con gente de la Casa Blanca. Cristóbal Álex, que es el diputado, que es lo que es el chief of staff aquí, en el segundo rango, es un amigo de Puerto Rico, está casado con una puertorriqueña, trabajamos junto la campaña de Biden en la isla, así que esperamos tener acceso directo para hacer dos cosas sencillas a corto plazo. Primero, que el Departamento de Justicia se retire del reclamo que tenía la administración Trump frente al caso de Aello Madero,
el caso
del SSI,
que el caso se supone que se vea este viernes en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, o sea, que el Tribunal Supremo decida si pide o no pide el cese horario, o sea, si coge o no coge el caso. Si coge el caso, entonces el caso estaría ante el Tribunal Supremo, pues ahí se abre esa ventana de que se le pida al Departamento de Justicia.
Y retiras académico y entonces aplica
la orden
del Tribunal de Boston, el Tribunal de Boston, y ahí tendríamos una ayuda verdaderamente sustancial a la gente más necesitada que tiene obviamente discapacidad, que muchos de ellos no han aportado el Seguro Social, y que tendría unos recursos de 2.3 millones de dólares. O sea, esto verdaderamente...
Porque son nuestros viejos pobres.
Sí, y nuestros jóvenes que tienen discapacidades. Así que esto sí que es justicia social. Lo otro estoy tratando de evitar el tema de mero legislación, cosas puntuales. Lo segundo es las enmiendas al reglamento en MOR y las disposiciones que discriminatoriamente Trump utilizó para después la asignación de dinero llegar, entonces evitar que le llegara directamente a los municipios, al gobierno de Puerto Rico. Y ahí destrancar esos recursos para que fluya, para que le llegue, obviamente, a la vivienda, a la recuperación, a los proyectos energéticos, de resiliencia. Así que esos son los dos temas principales a corto plazo que voy a atender, que no requieren extraordinariamente de un esfuerzo de cabildeo en todos los cuerpos legislativos. Y como dijiste, y que usted es puntual en que esto no resta del presidente. Vamos a incluir en ese plan de trabajo, tenemos a un presidente de asuntos federales, Kevin Maldonado Martí, es de Cabo Rojo, es uno de los pupilos de Tony Paz, que va a estar atendiendo asuntos federales internacionales y el veterano, que va a estar trabajando con nosotros, Tito Fulquet, que vivió en la ciudad de Washington, que va a estar con un fondo de recuperación, y obviamente las comisiones como salud, educación, que son las que van a tomar el federal, lo va a estar rotando. Y Jesús Santa está obligado, no solamente en Washington, sin tener que hacer nuestra ruta por los acreedores y los sectores financieros en Nueva York para el tema de todo lo que tiene que ver con la realidad fiscal de Puerto Rico y cómo ajustar. Estamos reclamándole al gobernador de Puerto Rico que ajuste el plan fiscal a la realidad económica de hoy. Es inaceptable que no levante la voz y le pedimos que tirara la raya entre lo que son las responsabilidades de la Junta del Gobierno de Puerto Rico y que se establezca una realidad en que hay que ajustar las obligaciones a la realidad de hoy, después de Irma, María y obviamente la pandemia.
Bueno, son las 9 y 3 de la mañana y aunque a mí no me apagan los micrófonos aquí, trato de acabar a las 9 de la mañana. Nuevamente te felicito pues por la selección de tu compañero como presidente de la Cámara. Sé que has hecho un trabajo legislativo en los últimos años que te hace merecedor de esa confianza y te deseo la mayor de los éxitos y como te he dicho privadamente, en lo que te podamos ayudar, así todo nuestro, particularmente por nuestro conocimiento de allí, de esa esfera federal, pues estamos a la orden. Con eso me despido, como saben, si están escuchando ruido los que entraron tarde, hicimos el programa hoy en vivo desde Ponce, desde el Ponce Plaza Hotel y Casino, te lo recomiendo, este es un hotel extremadamente bien localizado aquí en el centro de la ciudad de Ponce. Yo me quedé anoche aquí, así que puedo hablar por experiencia propia. Es un lugar muy adecuado. Tiene un restaurante bien bueno, Lola. No cené allí ayer porque estaba cerrado anoche, pero lo recomiendo. Como siempre, les invito a que compartan esta transmisión con sus amistades en las redes sociales. Cuídense mucho. Nos volvemos a ver mañana. A las 8 de la mañana, mañana tengo invitado a el senador independiente Vargas Vidot para conversar con Vargas Vidot. Hasta mañana.
Lee conmigo, le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.